Abrimos el espacio que tenemos en Hagas en la Luz dedicado a ponernos verdes. Que no nos vamos a poner verdes, Gaizka Espartegunon.
Hola, Egunon.
Sí, es cierto que es más verde cuando hablamos de medio ambiente, pero luego si empiezas a mirar, ponerse verde es una cosa feísima, ¿no? Que es ponernos pingando unos a otros. No, nosotros vamos a hacer cosas mucho más interesantes y mucho más bonitas, que es hablar de qué me propones hoy, porque me ha preocupado.
Pues a mí me preocupó una noticia que leí el otro día y entonces dije, yo creo que tenemos que hablar de esto porque fue una imagen que me impactó. Científicos noruegos encontraron 30 bolsas de plástico en el estómago de una ballena que tuvo que ser sacrificada debido precisamente a que estaba enferma debido a ese plástico que había ingerido. Un plástico que no solo ingieren los animales que viven en el mar, sino incluso nosotros a través de alimento. Y bueno, es un tema realmente preocupante. La verdad es que los datos son escalofriantes. He recopilado, si os parece, para...
Daros bueno, unos
sí,
cuantos.
Eso es, para hacer un rápido recorrido de lo que implica el uso del plástico. Son 8 millones de toneladas de basura al año que llegan a los mares y océanos, equivalente al peso de 800 Torre Eiffel.
Me parece terrible.
Cada segundo, más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos. Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares, pero se estiman unos 50 billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino en las playas. El 80% proviene de tierra, el 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie. O sea que lo que vemos es tan solo la punta del iceberg.
Wow, seguro que ustedes han visto alguna imagen de esas que aparecen por internet, pero que luego las hemos visto también en los informativos de las Islas Basura. Yo pensaba que solo había una, pero parece que hay cinco, ¿no?
Efectivamente.
Dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y una en el Índico. Bueno, que el plástico se está convirtiendo en un problema, eso es evidente. Soluciones... No lo sé. A mí me cuesta mucho vivir sin plástico.
A ti y a todos. Siempre decimos que en este espacio nos tenemos que enfrentar a nuestras propias incoherencias, porque todos las tenemos. Es muy complicado ser éticamente perfecto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Aquí intentamos cada uno ir limando esas incoherencias, intentar vivir como creemos, pero es verdad que si no te vas... pues no sé, tú solo a vivir al bosque y sin independencia de ningún tipo de...
Ya sabes que yo estoy por la autarquía, pero
ya,
bueno.
Pero bueno, que es complicado, pero es verdad que, bueno, hay gente que nos pone la tarea un poquito más fácil. Hay proyectos como el de Sin Plástico, que llevan ya instalados en Bilbao como, no sé si son 2 años y medio, y ellos nos están ofreciendo alternativas para que cambiemos nuestros hábitos de consumo, diciéndonos que hay otras maneras de vivir. Y si te parece, vamos a contactar con una de las impulsoras de este proyecto para que nos cuente un poquito más en profundidad en qué se basa ese proyecto y cómo nosotros podemos dar ese paso hacia una vida sin plástico o por lo menos con un poquito menos de plástico.
Marion Delaporte, Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien, gracias.
Encantada de tenerte con nosotros y de que nos cuentes si es verdad que es posible vivir sin plástico.
Hombre, sí, yo os contaría que sí, ¿no? Porque, bueno, con mi compañero con quien fundamos Sin Plástico, pues llevamos ya nosotros varios años. Es verdad, como dices, que viéndolo desde un principio puede parecer una tarea un poco complicada, ¿no? Porque, claro, si miramos a nuestro alrededor, pues hay plástico por todos lados. En la casa, pues si miras tu casa, pues ya está todo lleno, ¿no? Y, bueno, si te pones a ir de compras, ya ni te cuento. Entonces, bueno, es verdad que nosotros, como ya, bueno, llevábamos unos años metidos en el tema y veíamos que era posible, pero que hacía falta alternativas, pues nosotros creamos un poco, pues, lo que sería el mini supermercado online de las alternativas al plástico, ¿no? Para ayudar a la gente a ir sustituyendo un poco, pues, el plástico que tiene en su vida.
¿Cuáles son los consejos que daríais a nuestra audiencia para empezar un camino hacia esa vida sin plástico?
Yo lo que siempre digo, la primera etapa no es reducir, la primera etapa es evaluar, ¿no? Porque cada uno tenemos un consumo de plástico muy personal. Yo lo que hice y lo que hicimos fue pues observar nuestra basura. porque es donde acaba la mayor parte del plástico. Uh-huh. Hay que saber que la mitad del plástico que se produce en el mundo va a un uso de único, vamos a decir, a productos de usar y tirar. Entonces, si ya miramos un poco nuestra basura, nos damos cuenta de qué estamos usando. Yo, por ejemplo, he usado muchas botellas de zumo, no de agua. Me he dado cuenta que, bueno, pues el zumo, por ejemplo, era una cosa que podía intentar reducir y cambiar, ¿no? Las bolsas, los envoltorios. Entonces, la primera etapa es evaluar. Y luego ya, a partir de allí, pues decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar y qué es lo que menos me cuesta cambiar, ¿no? Y empezar por ahí.
¿De qué puedo prescindir, no?
Claro, o prescindir o sustituir, ¿no? Porque no siempre se trata de dejar algo. Yo he dejado de usar, por ejemplo, papel de cocina, pues porque ya no, ya encontré maneras de sustituirlo, ¿no? Pero este objeto ya no está, pero hay otras cosas como el cepillo de dientes que no he dejado de usar, obviamente.
Ya. Y sigue siendo de plástico.
Sí, porque cuéntanos cuáles son esos utensilios que usamos a diario que están hechos de plástico y que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Eso se pueden sustituir en gracias a lo que vosotros ofertáis.
Exactamente. A ver, tampoco estamos diciendo que hay que tirar todo el plástico que hay en casa, porque tampoco queremos que la gente empiece a tirar por las ventanas todo su plástico, que tendría un impacto brutal, ¿no?
Sí, a veces es peor el remedio que la enfermedad.
Eso es. No, que sí es verdad que hay plásticos que hay que sustituir por temas de salud, ¿no? Hablamos mucho de los perturbadores, de los disruptores endocrinos, ¿no? Que son un poco estas sustancias que tienen impacto en nuestro sistema hormonal, en nuestro equilibrio. Ahí sería todo lo que tiene que ver con la comida. Ya primero, sustituir las cosas de la cocina, donde cocinamos, los utensilios, las cucharas, los cubiertos y los recipientes, los tuppers, todo eso. Eso sería como un poco la primera cosa que hay que sustituir, porque es donde sí hay un real impacto en nuestra salud, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, ver lo que usamos y tiramos. Por ejemplo, pues cuando acabamos nuestro cepillo de dientes, pues buscar uno que tenga menos plástico, ¿no? Por ejemplo, o si estamos usando pajitas de plástico, pues buscar unas que son reutilizables como pajitas de acero inoxidable, que van muy bien para los niños, por ejemplo, que
sí.
Eso.
Ajá. Interesante. Tenéis una web, ¿no?, en la que ofrecéis este tipo de consejos.
Sí, tenemos una web que se llama sinplástico.com, donde hay tantos estos productos de los que estamos hablando, que son alrededor de 500 productos.
500.
Y también tenemos un blog con muchos consejos, ¿no?
Uh-huh. Y lo que tienes es una criatura también a tu lado.
Sí, eso, lo estáis oyendo, ya lo siento. Eso es compaginar compaginar el trabajo. Pues sí, con la criatura también ha sido un reto,
claro,
porque al final,
me imagino,
ahora mismo le estoy intentando meter en su boquita un chupete que es 100% de látex, de hecho, pues porque eso, no, con los niños es muy importante, eso sí, tener cuidado con lo que les ofrecemos, sobre todo lo que llevan a la boca.
Ya.
Porque hay que pensar que eso, todo lo que lleva plástico lleva químicos, ¿no? Entonces, bueno, con ella lo que hacemos es intentar, pues eso, no comprar o no introducir en las cosas que va usando, que de momento es pequeña, pero ya era creciendo, pues cosas que lleven plástico y ofrecerle cosas más naturales, porque al final es eso, hay que volver a lo sencillo y a lo natural para evitar el plástico.
Estaba pensando que además, por ejemplo, en el tema de juguetería infantil, el plástico es el rey.
Sí, el plástico es el rey, y el problema es que este plástico de los juguetes no está bien mirado, o sea, no han probado estos productos a largo plazo sobre su impacto en los niños, y los niños, pues ya sabemos todos que meten toda la boca, y entonces, pues un poco lo que decimos, ¿no?, que ahí hace falta un principio de precaución. Entonces, si nosotros padres queremos proteger a nuestros pequeños, pues elegir materiales que no lleven plástico, que son el látex, la madera, con cuidado con las pinturas, pero bueno, la madera y luego todo lo que es a base de algodón, tejidos, pues todo esto también se puede usar.
Pues quienes quieran averiguar un poquito más sobre este tema, tienen vuestro blog en internet.
Sí,
y
en las redes sociales también, ¿no?
Y en redes sociales, exacto. Es. Y bueno, Bego y yo nos comprometemos a revisar un poquito nuestros hábitos.
Mira la basura bien.
Eso es.
A ver lo que tiráis.
Sí,
de ahí vais a tirar sin problema.
Sí, porque está claro que al final el compromiso personal es algo indispensable, ¿no?, en este tipo de cambios.
Sí.
¿Pero crees que, por ejemplo, nuestras instituciones están realmente concienciadas con esta problemática?
Yo creo que nuestras instituciones están enfrentadas a lobbies muy importantes de la gente que crea los envoltorios y el plástico en general. A ver, el lobby de la química, o sea, todo esto son cosas que nos venden, no hay que olvidarlo. Y al dejar de usar plástico, lo primero que te pasa es que ahorras mucho y compras mucho menos. Entonces, lo que pasa es que nuestras instituciones ahí no están aplicando el principio de precaución realmente. Y lo que habría que hacer es lo que se pone en el mercado, mirar bien si, uno, no crean un impacto ambiental brutal como son las bolsas de plástico, y dos, si no tienen impacto en nuestra salud a largo o a medio plazo, claro.
Entonces, es verdad que a nivel europeo sí que se están tomando medidas, ¿no? Por ejemplo, Francia prohibió el pasado año los vasos y platos de plástico.
Sí.
¿Qué medidas de este tipo se tendrían que tomar?
Pues yo creo que sí, que la cuestión es los productos de usar y tirar que no lleven plástico, tener cuidado con esto. Y luego, la otra medida yo creo que es el tema de los disruptores endocrinos, que hay muchísimo trabajo que hacer y hay que, pues, un poco obligar en todo lo que es la cosmética y los productos para los bebés y todo, obligar a que haya leyes que protejan al público, ¿no? Porque estamos realmente frente a un veneno cotidiano que se está que no se está valorando como es, ¿eh?
Este fin de semana, Marión, creo que os podemos encontrar en Verdeago, la Feria Vasca de Sostenibilidad Ambiental que
Eso
se está desarrollando en la Andacoguna de Durango.
Sí.
¿Qué es lo que más le interesa a la gente que se acerca hasta donde estáis vosotros?
Pues mira, lo que es interesante es que mucha gente sustituye también todo lo que es tema de cepillos, utensilios del hogar, no solo de cocina. O sea, lo que vendemos mucho es eso. El objeto de casa, pues ya es no comprar. Si vamos a sustituir, por ejemplo, un cepillo de pelo o una escoba, pues todo de madera, por ejemplo, quitar el plástico.
Uh-huh.
También lo que vendemos muy bien son los temas de bebida, las pajitas. Las pajitas tienen un éxito muy muy importante porque, claro, pues la gente le gusta mucho la idea, lo puedes poner en el bolso. Si sales a la calle, a un bar, pues pedís tu bebida sin pajita y puedes poner la tuya, y es muy práctico, y para los niños también. Y lo otro, pues es verdad que nuestro producto estrella de momento es el cepillo de dientes, pues porque es curioso y que va muy bien, ¿no?
Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Marion Laporte, por estar hoy con nosotras en Hágase la Luz. Un placer.
Muchas gracias a vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo. Agur.
Agur.
Despedimos a Sin Plástico y receta.
Receta,
claro,
receta.
Ya saben que Gaiska cada 5 semanas más o menos nos trae una receta de cocina vegana. Y hoy...
Pues hoy he ido a una web que me gusta bastante, que se llama gastrocenicienta.com, tras la cual está una chica que se llama Miriam, y me he decidido por un hojaldre de champiñón y espárragos trigueros.
¡Ay,
qué
rico! ¿Qué necesitamos?
Pues necesitamos una base de hojaldre, o el que quiera que la haga, porque así no hay desperdicios de envoltorio.
¿De
envoltorio? pero algunos somos un poquito más vagos y solemos tirar de hojaldre ya comprado. 2 cebollas medianas, un manojo de espárragos verdes trigueros, 200 gramos de champiñón laminado, sal, orégano, semillas de lino y aceite de oliva virgen.
Vale, ¿cómo lo hacemos?
En una sartén. Vamos a preparar primero el sofrito para rellenar el hojaldre después. En un par de cucharadas de aceite vamos a ir pochando la cebolla muy lento para que casi caramelice ella sola. Salamos y añadimos los espárragos y el champiñón troceado. Esto ya cada uno decide cuánta sal, cuánto orégano. Y dejamos unos minutos en la sartén esta mezcla. Después estiramos la masa de hojaldre y recortamos los bordes sacando láminas de 1 centímetro aproximadamente de ancho y de largo, que nos vaya saliendo, bueno, pues depende de la medida de la base. Sobre esa misma base ponemos el sofrito y con los trozos de hojaldre que hemos cortado vamos formando una celosía simple, cruzando unas tiras con otras. Esta es la típica forma que se dan a ese tipo de hojaldres. Y luego ya pues lo pintamos con aceite de oliva y ponemos unas semillas de lino por encima. Metemos al horno, el cual habremos precalentado a 180 grados durante unos 15 minutos o hasta que el hojaldre quede doradito por encima.
Buenísimo, Gaiska.
Buenísimo.
Me apetece muchísimo. Lo que pasa es que algún día lo que vamos a tener que hacer es hacerlo de verdad,
¿sí?
No solo contarlo, y sacar una foto y mandársela,
bueno,
a nuestros oyentes.
La foto la pueden encontrar en la página
ya,
web.
Ya, la idea es que la hagamos
nosotros, Gaiska. Pero no sé si nos va a quedar también como a Gasto
bueno,
Cenicienta.
No importa.
Pero bueno, que si alguien nos ha quedado con todos los detalles de la receta, puede ir a esta web, a gastrocenicienta.com, y revisar ahí todos los ingredientes y la forma de hacer este hojaldre.
Bueno, pues en unas semanas semanas volver a Gaesca con una nueva receta y otro asunto que de verdad nos interesa y que tiene que ver con el medio ambiente para contárselo a todos y a todas ustedes. Mille esker, Gaiz.
Agur.